RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Crual.
Fernando, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Estimado Ángel, muy bien, gracias, muy buenos días.
Qué privilegio platicar contigo. ¿Hoy de qué hablaremos?
Pues mira, Ángel, para variar hay muchos temas, algunos interesantes, por ejemplo, la súbita salida de Alfonso Romo de la coordinación de la oficina de la presidencia, que no obstante que ahora la justificación que dan es que desde un principio él se había comprometido únicamente a acompañar al presidente en dicho cargo durante el primer tercio de la administración, o sea, los primeros dos años, y que siempre había estado con él y que fue el primer empresario importante, vaya, que jugó con la 4T, etcétera. Al final, pues bueno, sí se siente un tufo de despedida, y resulta imposible que una persona pueda seguir siendo interlocutor de un sector tan relevante como lo es la empresa en cualquier país, cuando ya ni físicamente se va a encontrar en la oficina de la presidencia y quizá ni siquiera en la Ciudad de México, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Hay que recordar, lo dijo justamente el presidente el día de ayer, fue el primer empresario que le apostó a la 4T y lo dijo el propio tabasqueño, eso nunca lo va a olvidar. Pero, pues de alguna manera, la llegada del señor Romo a este equipo cercano al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador dio cierto nivel de certeza para muchos empresarios de que, bueno, pues iba a haber una persona, digamos, mesurada, racional, que pudiera apoyar con su consejo al presidente de la República. El tema es que hemos venido viendo a lo largo de los meses y los años, en este primer tercio del mandato del presidente López Obrador, cómo pues han terminado ganando la partida los radicales. Recordemos, para poner un poco en contexto, que hay dos grupos que están en constante pugna, como siempre pasa en los gobiernos, y en este caso son dos, unos que son los moderados y otros que son los incendiarios, los radicales, y pues en diversas medidas hemos visto cómo han ido ganando los radicales, y pues se cansó el señor Romo y decidió aventar el arpa. Lo había hecho, dicen, desde el mes de julio, pero el señor López Obrador lo convenció de que se quedara pues por lo menos hasta que llegara el punto del mensaje del segundo año de gobierno.
Así es, Ángel. Y mira, independientemente de esta confrontación entre las visiones pues más radicales de la 4T con el empresariado mexicano, debemos reconocer que el presidente López Obrador también vino generando una especie de resentimiento con el sector empresarial mexicano organizado durante muchos años. Fue público y notorio que, bueno, él en más de una ocasión acusó a los sindicatos empresariales, a las cámaras, de haberle orquestado campañas en su contra y de haber operado en su contra en las elecciones previas a las de hace dos años. Y bueno, pues me imagino que para Alfonso Romo no era sencillo tratar de conciliar un acercamiento y una relación con un grupo al que el presidente López Obrador pues ya tenía de entrada limitado o alejado de sus afectos.
Hay dos cosas que yo veo aquí. La primera de ellas es cómo para las muertes políticas aplica lo que también en los fallecimientos físicos. Había mucha gente que mientras estuvo el señor Romo ahí en la jefatura de asesores de la oficina de la presidencia, pues le criticaron muchos aspectos de su trabajo, pero ahora que ya se va, pues lo ven ahora sí que como el gran dique de contención de muchas ideas extrañas. Y eso me lleva justamente al segundo punto. ¿Qué va a pasar ahora con los radicales? Que pues de alguna manera sí servía él un poco como para temperar fuerzas ahí.
Ahora sí que aplicando ese refrán, estimado Ángel, de más vale malo por conocido. Sí, antes se quejaban. Yo creo que Alfonso Romo sí tuvo esa intención de sensibilizar al Ejecutivo Federal de las necesidades de un sector, insisto, que no le es grato, que él estima no le ha sido afín políticamente, pero también es cierto que pues tuvo poco éxito, ¿no? El estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador es de un ejercicio del poder muy personal, basado muchas veces en esta clase de consideraciones de carácter, insisto, personal, y bueno, pues no debe de ser fácil jugar este papel de amortiguador entre el presidente y un grupo, insisto, que desde hace muchos, muchos años, y en particular personajes que son los líderes empresariales de este país, que son abiertamente enemigos del presidente.
Así es.
Él así lo ha manifestado en diferentes momentos.
Y ellos, ¿no?, también, Fernando, hay que decirlo con todas sus letras, ellos también se han manifestado como enemigos del presidente, algunos de ellos, no todos, porque también, como en todo en esta vida, en relación a la 4T, hay unos que están más cercanos al corazón del presidente y hay otros a los que fue francamente como enemigos, pero ellos así se asumen también, Fernando.
Claro, y mira, Ángel, aquí conectamos con otro tema que es interesante y desafortunadamente, bueno, afortunadamente todavía hay espacios de conciliación y de concordia política en este país. Desafortunadamente estamos tan involucrados en la confrontación que existe entre los dos polos radicales o fundamentalistas, tanto de la 4T como los de la anti-4T, que de repente no alcanzamos a apreciar cuando las cosas fluyen de manera correcta, pero claro, que nos dan esperanza. Hace unos días se aprobó en el Senado de la República, Ángel, el dictamen de la reforma judicial que toca puntos muy importantes de la impartición de justicia federal en este país. Lo interesante de este proceso es que la iniciativa la elaboraron los ministros de la Corte. Uh-huh. Como ellos no tienen facultad de iniciativa, el presidente de la República fue quien la presentó. Y después se hizo un grupo de trabajo de alto nivel en el que participaron especialistas y legisladores de todos los partidos. Y en unos cuantos meses se cocinó una reforma que es relevante y una reforma, Ángel, sobre todo que en sus consideraciones toca puntos muy sensibles y que nos deben de preocupar, más allá de repente de cómo nos perdemos en temas superfluos. Fíjate, en las consideraciones de la reforma, y cito textual, reconocen que los jueces federales no siempre se conducen de forma ética y profesional, que existen redes clientelares y actos de corrupción en el Poder Judicial de la Federación, que esto da un deficiente ejercicio de la impartición de justicia, que aumenta las condiciones de desigualdad, particularmente a los grupos menos favorecidos de este país. Uf. El diagnóstico lamentablemente es muy certero, pero es también muy crudo. Y me parece que hay muchos aspectos, hay muchas áreas de la vida pública de México en la que estamos viendo estas situaciones indeseables y que no se están atendiendo. ¿Por qué en este caso sí se pudo? ¿Por qué en esta cuestión de la reforma judicial, Ángel, que ni siquiera se le dio tanta publicidad, hoy vemos que se logró? Y la respuesta es relativamente fácil. No hubo protagonismos, hubo disposición de sumar en lugar de restar. Hubo buena voluntad de todos los actores, de la Corte, del presidente, de los legisladores, de los partidos, y vemos cómo sí podemos llegar a conclusiones y a normatividades eficientes para el país. Ojalá podamos replicar este ejercicio en otros ámbitos.
Ojalá, y que exista, como bien mencionas, el punto de partida para que esto se dé, que es la buena voluntad de todos los involucrados, pero además, si me permites, el conocimiento de los expertos, el hecho de que quienes hayan desarrollado el contenido teórico de esta reforma hayan sido los propios ministros, pues son los que más saben de este tema.
Claro.
Y en este sentido, pues se agradece que quienes tienen este conocimiento, además nos vengan a decir, pues lo vamos a decir también con todos sus puntos y comas, a decirnos lo que ya sabíamos, que hemos tenido un sistema de jueces e integrantes de estas redes también clientelares, como lo has mencionado, han estado ahí toda la vida, pero yo creo que como en el caso del alcoholismo, el primer paso para poder tomar una buena decisión y salir de ahí es reconocer el problema que se tiene, que durante muchos años y hasta sexenios, pues la gente se hizo de la vista gorda en este tema. Qué bueno que se pone sobre la mesa el asunto y que se han sentado las bases para que esto pueda, pues en algún momento, eliminarse. Fernando, yo no quiero dejarte ir sin pedirte tu opinión a propósito, pues, de este primer tercio, como en los toros, de la administración del presidente López Obrador. ¿Dónde está el gran pendiente y dónde está el gran acierto?
Mira, Ángel, yo creo que también como en los toros hay a quien les gusta un estilo y a quien les gusta otro.
Así es.
De toreo, y es lo que está pasando, ¿no? Si tú estabas conforme con el modelo que veníamos operando en México, económico y de régimen político, pues sin duda estarás inconforme con lo que ha pasado en estos dos años.
Es, ¿no?, verdad.
Y lamentablemente el fundamentalismo hace que la gente que no quiere a López Obrador lo vea todo mal. Uh-huh. Por el otro lado, ese mismo fundamentalismo uh-huh. hace que aquellos que estaban abiertamente en contra de ese modelo y apoyaron a López Obrador, justifiquen y vean bien todo lo que se ha hecho. Así no es ni una ni la otra. Como tú bien señalas, en todas las administraciones hay aciertos y hay errores que además dependen de la óptica de cada quien. Lo que yo puedo ver como una deficiencia, quizá para otros no lo sé, y viceversa, máximo en un país con un abismo o con abismos tan grandes como el nuestro. Uh-huh. Hay un abismo económico, hay un abismo cultural, hay un abismo en muchos sentidos, ¿no? A mí me parece que el gran acierto de la administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido correr el velo en el tema de la corrupción.
Ay, pues sí.
Y finalmente fue una de las propuestas de su campaña, ¿no? O sea, el eje central, me parece, de la propuesta política o del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, más allá de cuestiones ideológicas y de izquierda y todo, era el combate a la corrupción. Así y me es. Parece que se han hecho esfuerzos importantes, pero sobre todo que se ha corrido el velo para que lo que ya sabíamos o los secretos a voces los viéramos también de una manera muy cruda. Uh-huh. Y eso, sin duda, pues empieza a permitir que se vaya... que se vaya limpiando la casa, ¿no? La gran deficiencia, me parece, es esa incapacidad del presidente para sumar. Es esa incapacidad para entender los puntos de vista uh-huh. distintos a los que él tiene uh-huh. y tratar de conciliar y sumar, ¿no? Sigue siendo un primer mandatario muy necio y muy montado en su macho, al que le cuesta mucho trabajo ceder. Y en política, sobre todo cuando gobiernas una nación, como decíamos, con tantas diferencias en tantos sentidos, pues tienes que ser muy conciliador, sí, porque si no difícilmente vas a lograr llegar a objetivos y vas a vivir permanentemente en el conflicto, como tristemente estamos viendo, ¿no?
Lamentablemente, y eso nos lleva otra vez al punto de partida, que fue con lo que arrancaste, la salida del señor Romo del equipo de López Obrador. Solo nos hace pensar que vamos a ver precisamente este tema, el fortalecimiento del equipo de los radicales, de los necios, de los obtusos, antes que de los que concertan y se sientan a dialogar, Fernando.
Así es, Ángel, y como comentábamos, Romo era un amortiguador entre esas 12 piezas que son el Ejecutivo Federal y el empresariado mexicano. Uh-huh. Si tú le quitas el amortiguador Uy. A una llanta, pues empiezan a chocar más fuerte.
Bueno, vamos a ver si aguanta el carrito. Por lo pronto, Fernando Ortiz Proal, muchas gracias por estar aquí esta mañana.
Al contrario, Ángel, gracias a ti y a todo el equipo de RR. Como siempre, un placer de verdad que me regalen esta oportunidad.
No, hombre, nosotros encantados de conversar contigo. Feliz jueves y hasta dentro de 8 días.
Dios mediante, gracias, Ángel.
Fernando Ortiz Proal con ustedes. Son las 7:47. Agustín Cepeda les contará las calles.